Ahora nos va a presentar y nos presenta, de hecho, hasta que se acaben las canciones.
Rosa, sin tarjeta.
Esto lo he puesto para despistar un poquito, para poner un poco de misterio al asunto, pero sí es cierto que Rosalía aparece citada en esta novela, que es una comedia romántica, donde la protagonista absoluta es Luciana, es la albacea de doña Inés Humanes de Arteaga, de inmensa fortuna esta, que al morir convierte a su gata Karma en su heredera universal y beneficiaria de esa fortuna. Bueno, este es el punto de partida que genera un torrente de rabia, podríamos decir, y de contrariedad en la familia que lucha por recuperar la herencia. Hay amor, hay mucho amor entre Luciana y Bastián, miembro de esa familia. Luciana era la asistente de doña Inés y cuidadora de la mascota. Nuestra invitada es la autora de esta novela, su primera novela, es madrileña, es artista en el sentido más amplio de la palabra, no solo artista en el arte de escribir, sino también en el de la interpretación, la danza, la música. Desde bien niña supo Nieves que quería dedicarse al mundo del espectáculo, así que con tan solo 6 añitos comenzó a tomar clases de canto y de baile. Con 11 llegó su primer trabajo tras ser seleccionada para formar parte del circo de Rita y Miliki. Su sueño de niña fue el sueño de muchas otras, así que fundó su propia escuela tras el éxito que cosechó con esto, con un paso adelante.
Las clases me van muy bien y yo me estoy esforzando mucho. Voy a cumplir mi sueño, ¿te acuerdas? Como te prometí.
Bienvenidos a la Escuela Superior de Artes Escénicas. Dentro de unos instantes van a comenzar las pruebas. Sé que todos tenéis ilusión y talento, pero solo podremos escoger a un pequeño grupo. Luchar fuerte y lo conseguiréis.
La hemos visto en teatro musical, en televisión, en otras series. Por ejemplo, se me viene a la memoria a El Comisario.
Mi hermana está aquí.
¿Quién es tu hermana?
Merche González Valle. Está aquí, ¿no?
Sí, está aquí. Hemos estado llamando todo el día. ¿El niño es tuyo?
No, es de mi hermana. Tiene que darla de mamar, tiene hambre.
Porque el tiempo va deprisa, no te avisa. La música, su pasión. Ay, la música, 2 premios Grammy latinos y nominada hasta en 13 ocasiones. Hoy viene con novela, Hasta que se acaben las canciones. Ella es Beatriz Luengo.
Mejor no me haga caso. Si tú fueras Coca-Cola.
Beatriz, ¿qué tal estás, por favor?
Pues mira, llorando.
¿Te has emocionado al escuchar tu vocecita de cuando eras una cría?
Bueno, sobre todo me he emocionado por el cariño con el que habéis hecho esto. Marta, qué gran profesional.
Di que sí.
De verdad, muchas gracias, sobre todo porque, bueno, pues...
Yo creo que estáis maltratados los artistas, porque estáis tan acostumbrados a que os hagan... entrevistas sin que se tengan idea de lo que, ¿verdad? Que, sí. Que de repente ves que alguien se ha esforzado como Marta.
Gracias.
En este programa en presentarte como debe ser. Sí. Es que yo creo que tenéis la dignidad que os merecéis por hacernos la vida más bonita.
Y más fácil.
Pues muchas gracias, Nieves, porque además, ¿sabes? Siempre te lo digo, es un sueño estar aquí contigo. Te he visto toda mi vida a través de la televisión. Pues es un logro como artista que me entrevistes, que me traigas a tu programa y ver que tienes una persona como Marta. Jobar, pues es lo que tú dices. Estamos acostumbrados a que nos pregunten cosas que, bueno, pues se alejan de al final lo que nos avala, que es el cosechar. Yo soy una persona de sembrar, de empezar mil veces, de luchar. Entonces, claro, ver, escuchar la voz de Lola Herrera, por ejemplo, que es la voz de mi adolescencia. Aparte, le adoro a Lola. No puedo... La veo un segundo y es como me veo a mi yo de 17 años en la serie Un Paso Adelante. Y bueno, pues nada, muchas gracias, no tengo palabras. Aparte, has hablado de los Grammy, de todo, que siempre he pensado, los premios no significan nada, pero como yo siempre adoro tanto mi país y siempre anhelo mucho que las personas sepan que se puede lograr, que nosotros como españoles podemos salir y luchar, empezar de cero y... salir adelante con éxito, pues muy pocas veces me hablan de los Grammy, me hablan de otras cosas como mucho más livianas, pero lo llevo con mucho orgullo de que se puede y como una historia que podría inspirar a otra chica que diga, mira, iría a otro país, empezaría de cero.
Es que tengo que decir que el Grammy es como el Oscar de la música y que no puede decir vamos a decir, hay muchos cantantes muy buenos, no vamos a quitarles mérito, pero con Grammys no. Y eso sí que es un reconocimiento internacional. Uh-huh. Y tú tienes esos Grammys y claro que, ¿cómo no lo íbamos a destacar? Pero hoy estás aquí con esta novela que realmente a mí lo que me gusta, que va más allá de lo que cuentas, porque tú vienes a decir que el amor no entiende ni de razas, ni de países, ni de clases sociales. El amor es el amor. Y cuando llega, arrasa.
Sí, mira, ayer me decía un autor, uno debe escribir de lo que ha vivido. Luego puedes crear una historia ficcionada alrededor, pero que el sentimiento, lo que el latido inicial de la novela siempre tiene que ser algo que conoces en profundidad. Es ahí donde la gente lo lee y entiende y conecta contigo. Yo hace 20 años convivo con una pareja, tenemos una relación interracial, él es cubano, yo soy de Madrid, además muy de Madrid.
Lo sabemos y nos encanta.
De 8 generaciones de Madrid. Entonces, la magia de mi vida se ha vuelto esa unión de los dos, todo lo que yo he podido aprender de él, de su Caribe, de todo el amor por las cosas más sencillas, de su manera de resolver el día a día y de su manera también de entender las metas desde el lugar que él las entiende. Él también ha podido sentir y entender desde mi lado lo que significa la profundidad de una cultura como la nuestra, que somos tan ricos en tantas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta la manera en que nosotros usamos, pues eso, la picaresca, la ironía, cómo somos muy nuestros. Entonces, ha sido muy bonito escribir sobre nuestro amor a través de los personajes. En este caso, la chica mestiza es ella y el chico madrileño es, o sea, hemos invertido los géneros. Y pues a través de esta herencia, de este gato muy divertido, pues he podido también hacer una reivindicación. Siempre en las historias hay como una chica de clase baja que no tiene económicamente y un chico que tiene mucho. En este caso, la chica hereda, pues a través del amor, a través del gato,
sí, a través de Karma.
Y a través de todo el amor a Doña Inés por vida que le procesó, pues hereda toda su fortuna. Y entonces también ese intercambio de roles en el sentido del clasismo, pues me ha encantado, ¿no? Ella es al final la que tiene todo, pero al final lo más importante que tiene es una sencillez de la que no necesita nada. Ella solamente quiere que no la separen del animal. Y en un momento hasta pues quiere despegarse de toda esta fortuna porque piensa que le está trayendo más problemas que otra cosa. Así que bueno, es una novela de amor, de familia, porque al final pues saca lo mejor y lo peor de los personajes, esto de la herencia.
Uy, sí, las familias a los que no les queda nada. Uf, yo creo que Doña Inés hizo muy bien en desheredarles, la verdad.
Sí, sí. Además, al final la gata se llama Karma porque tiene pues un doble sentido, ¿no? Al final te das cuenta que Doña Inés quiso dejar más bien un mensaje. Bueno, empiezan a salir secretos que se van conociendo a través de la novela y es increíble cómo todo es a raíz de esta herencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más allá de desheredar, lo que quiso es destapar un montón de cosas que se fueron con ella y que dijo, desde donde esté, vais a ir destapándola, pero vosotros solitos.
Pues esta es la novela y esta es la protagonista de hoy, Beatriz Luengo. Siempre nos encanta porque ella abre su corazón, no lo hacen todos los invitados, pero aquí la tenemos en carne viva y queremos seguir conociendo más a Beatriz.
Claro, yo quería preguntarle si cree en el karma. No sé si de ahí viene el nombre del gato.
Sí, sí. El karma rige mi vida. Aparte, todo el mundo que me conoce sabe que cuando pasan cosas o cuando yo nunca me enfrento hacia alguien que me hace algo malo, siempre se lo dejo al karma. Igualmente cuando hago cosas buenas y alguien a mi alrededor de mi equipo de trabajo me dice, ay, pues siento que esto tenía que haber dado este resultado, el otro digo, mira, no importa. Al final creo en ese karma divino de todo, de lo bueno y lo malo. Es lo que tú haces te llega en algún momento. Lo que pasa es que tú no decides cuándo, ¿no? Es como es ese elemento energético que decide cuándo viene a tu vida. Entonces, es mi religión y mi vida, sentir que el karma está ahí.
Y voy un poquito más allá, en el esoterismo, que también aparece en la novela, también sí. creemos.
¿O no? Y la magia.
Y la magia.
Pues mira, es que esa parte me parece muy divertida porque es verdad que en muchos países, sobre todo con muchas necesidades, ¿no? Pues no sé, como Cuba, por ejemplo, pues tienen la necesidad de creer en el esoterismo como algo que, bueno, pues te levantas por la mañana y sientes, si no puedo cambiar mi realidad, voy a pensar que me voy a poner este collar y voy a bañarme con unas flores y mi realidad va a cambiar. Entonces he entendido que el esoterismo realmente es esa manera de llamar a la prosperidad que la gente necesita, y además lo he aprendido a partir de personas que son muy graciosas. Mi suegra, por ejemplo, es muy graciosa con todo esto de uh-huh. niña, ponte este collar, ponte el otro. Entonces hay un personaje que es Juana la Cubana, que es como el elemento esotérico donde la chispa, que es nuestra maravillosa flamenca española del libro Mejor Amiga de Luciana, pues la lleva en un momento para que la ayude a desentramar un poco todo lo que está pasando. Entonces se genera un triángulo de amistad muy bonito. Me encanta ese momento de las tres mujeres cuando tengo las conversaciones, porque son las amigas dispuestas a todo, con todas las herramientas que tengan, el esoterismo incluido.
Bien, bien, bien. La familia Humanes de Arteaga, muy rimbombante.
¿Sí?
Suena una familia de alto postín, pero claro, muchas veces me acuerdo de Cecilia, ¿te acuerdas que decía de alta cuna, de baja cama,
¿sí?
señora de su señor, amante de un vividor? Bueno, al final te das cuenta que en todas las familias, incluida esta, pasa de todo, pasa de todo. Y también incluso quizá el que se salva es Bastian, ¿no? Que es el personaje que, no sé si a lo mejor adelantamos demasiado, pero bueno, del que se enamora, ¿no, Luciana? Cuéntame, tú dices, y lo acabas de confirmar, que y lo dices al final del libro, que hay mucho de vosotros dos aquí. ¿No? Mucho sí. de vosotros dos. Antes has dicho que has cambiado un poco el sexo de vosotros dos. Pero ¿en la novela sois vosotros dos?
O sea, en la parte sentimental, emocional y lo que aprenden el uno del otro, sí, por supuesto. En la parte de la trama más familiar, no, porque yo la verdad que tengo una familia pues también muy trabajadora. Y son mi bastión, son mi donde yo me agarro. Entonces no, esto ha sido más o sea, he tratado de ponerme en el lugar, bueno, antiguamente que una mujer de alta clase tuviera un hijo soltera era un problema gigante y en ese momento había que guardar las apariencias. Entonces parece que nos queda como lejos y parece de una sociedad que no nos toca, pero es que llegamos al mundo de hoy donde lo que importan son las apariencias. Entonces también hago una crítica, como una especie de doble filo sobre la enfermedad de guardar las apariencias. Todo este entramado familiar se destapa y te das cuenta de todo lo que han sido capaces de hacer por guardar las apariencias. Y en realidad es un llamado a dónde estamos hoy, ¿no? Es que estamos en un momento con las redes sociales donde al final estamos más pensando en lo que pensarán que en vivir. Entonces, bueno, hay un epílogo al final de Doña Inés. Después de que se destapa todo, pues se descubre una carta. Y en esa carta, básicamente, lo que viene a decir es que al final lo importante es vivir tu vida. Parece algo como que es lógico y normal, pero siento que a veces es importante que nos lo recuerde una historia, por ejemplo, como esta tan complicada, que se vuelve tan complicada por algo tan simple como no vivir tu vida. Es vivir por lo que los demás van a pensar. Entonces, bueno, Doña Inés la han hecho de todo por no seguir las reglas. Básicamente, bueno, por ser una mujer que decidió ser madre soltera y nunca decir quién era el padre de su hijo. Y entonces, nada, pues todo esto genera un movimiento de fichas que pues afecta al final pues a los más jóvenes de la familia, que empiezan a darse cuenta cómo hay un montón de cosas que no entendían y que por momentos se entienden. Fíjate que te quiero contar que toda esta historia de la novela vino porque leí en el periódico que la primera mujer, o la primera persona, el primer ser humano en el mundo que intentó generar una red legal para dejarle toda la herencia a su perro, en ese caso, una herencia importante, fue una mujer en España a principios del 1900. Ella se llamaba Inés, por eso es que mi personaje principal se llama Inés, en homenaje a ella. Entonces me obsesioné con esta mujer, me obsesioné de cómo ella trató, dentro de lo que le daba la legalidad, a través de un albacea, a través de ONGs, pues dejarle todo a su perro. Y empecé a pensar sobre la soledad. Dije, ¿cómo una mujer puede sentirse tan sola de que no quiera nadie de su familia? O sea, no ha conocido nadie más que su pobre animal al que le quiere dejar toda la fortuna. Entonces la soledad también ha sido como una semilla para mí de entender. Y desafortunadamente la gente que tiene tanto padece de mucha soledad.
Eso es verdad. Y tengo que decirte que no es el primer caso, el de aquella doña Inés que te inspiró, que últimamente he visto gente que ha dejado a sus animales de compañía sus fortunas. Claro. Y no es tan infrecuente, por eso me ha parecido muy original y me ha gustado, porque yo también he leído esas noticias y me han sorprendido, la verdad.
Claro, pero fíjate, Nieves, que en España, por ejemplo, hay 14 millones de mascotas registradas y solamente, me parece que son 7 o 8, no me acuerdo, 7 millones de niños menores de 6 años. Es decir, cada vez, pues por la economía, por lo que sea, pues la gente prefiere tener una mascota. Y en realidad, claro, esto está llevado, es una comedia, está llevado como al extremo, pero desde diciembre del 2021, que los animales dejaron de ser cosas para ser seres sintientes, las personas sí tienen el derecho de, por ejemplo, decirle a su familia, yo si me muero te dejo mi piso, pero tienes que cuidar a mi animal hasta que fallezca. Porque lo que estaba pasando es que la gente heredaba lo material y mandaba los animales de estas personas fallecidas a los centros de animales. Uh-huh. Entonces, me parece bonito que la persona que fallezca pueda exigir que no se deshagan de su animal, que al final para las personas, para muchas personas, los animales son muy importantes y sobre todo para su soledad, ¿no?
Desde luego.
En hasta que se acabe la
sí. Tenemos mil preguntas sobre
en hasta
esto.
Que se acaben las canciones, por supuesto, no podían faltar las canciones. Hay muchísimas referencias también a series de televisión. Por supuesto, a Madrid, también sale la región del Chocó en Colombia, pero Madrid por todas partes, incluso nos hace viajar por Aldea del Fresno, donde está ese palacio de doña Inés, ¿no? Madrid para ti, ya nos has dicho, eres madrileña de 8 generaciones, sí. Madrid para ti era importantísimo en esta novela, ¿no?
Sí, además pasa una cosa, bueno, no sé si es la edad, no sé si es ser madre o es vivir lejos, pero cada vez amo más Madrid. O sea, es una cosa como, me saca el orgullo, bueno, ser española, pero Madrid, las calles, el olor, cuando camino por el centro, como por los recuerdos. Entonces, viajar por la mente hacia la Madrid que amo me ha servido mucho. Yo pasaba los fines de semana en Rascafría con mis padres, era como ir a la playa para nosotros. Entonces toda esa parte de la Aldea del Fresno, de Rascafría, esas como los alrededores de este Madrid precioso que tenemos, pues me han inspirado mucho, porque es mi infancia, o sea, como la parte feliz era, nos vamos a Rascafría, sacábamos las toallas y vamos, no nos hacía falta nada
al
más.
Al río Alberche, al Perales, que aparece en la novela también.
Sí, exacto.
Ay, bueno. Me encanta, pero fíjate que en la novela hay que pensárselo, porque esto hay que dejarlo por escrito. Cuando uno muere, ¿os gustaría que sonara esto como a la prota? Abrir la ventana, pedir que te traigan a tu gato Karma y prepararte para morir. parece, Beatriz, yo creo que tú te pusiste la canción para escribir esa precisamente este capítulo, ese momento, ¿no?, de la muerte de la protagonista.
Claro, es que abre el libro con la muerte de Doña Inés, y ella lo prepara y ella pone esta canción que dice al amanecer alba, venceré.
Al alba vincero, sí, sí, sí.
Y entonces de repente pues pasa toda la historia y al final la última frase del libro, del epílogo, es al amanecer venceré, ¿no? Al final te das cuenta que después de todo ella venció todo el daño que la hicieron. Ella pudo resurgir ya, incluso después de haberse ido. Entonces, bueno, aparte, siento que esta es la canción más bonita del mundo. Cuando me preguntan qué canción te hubiese gustado escribir, siempre digo que cuando escucho esta canción siento que la música es el arte más impresionante. O sea, no existe nada más bonito que la música cuando escucho esta canción. Y bueno, pues sí, lo elegí para la muerte de Doña Inés, y al final es el mensaje que ella quiso dejar, ¿no? Al amanecer venceré.
Porque las canciones no se pueden acabar. Hasta que se acaben las canciones es el título de la novela.
Sí. Y también tiene mucho que ver con que nada acaba, como las canciones no se van a terminar nunca, ¿no? Mientras haya un propósito, hay una vida. Y creo que hablamos mucho hoy en día, se pone mucho sobre la mesa los motivos, las razones para uno continuar luchando. Hasta que se acaben las canciones es un título que, por supuesto, porque tiene mucha parte de la música, el libro, pero también es un mensaje para mí misma y para todas las personas como yo que están dispuestas a levantarse mil veces, empezar de cero, hasta que se acaben las canciones, es decir, nunca. Siempre voy a estar mirando al frente, luchando, haciendo las cosas con el corazón, desde el amor. Y mientras haya canciones, hay vida. Esto es algo que yo tengo en mi cabeza.
Grabado.
Pues como todo es música, estamos hablando con una mujer de una sensibilidad increíble. De verdad, tenían que verla, cómo le emociona absolutamente todo. Eres muy empática. Esto o se es o no se es. Y tú lo traes de cuna, esa empatía, ese ponerte en el lugar del otro, el contagiarte rápidamente. Eso es ser artista. Es que es así, es que se ve que desde chiquitita tú ya apuntabas muchas maneras, tuviste claro que esta era tu carrera, tu profesión, y estás en el lugar que te corresponde, la verdad. ¿Qué sueñas? ¿Hacia dónde quieres ir? Aparte de ahora libros, música, televisión, cine, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos?
Pues la verdad es que mira, me dejo sorprender todo el tiempo con, o sea, soy de repente se me ocurre una idea como que necesito terminarla, pero mi meta es que no sé, es muy simple. Tengo mis dos hijos, este libro también es un canto a ellos, que son mestizos, que sepan que de la mezcla de su padre y su madre salen muchos valores y muchas cosas que quiero que sepan, que establezco todo el tiempo. Entonces, en realidad, mis metas tienen que ver con pues ser lo mejor para mis hijos, que se sientan orgullosos como yo me siento de mis padres, y que siempre sepan que tuve una historia de no rendirme, de hacer todo lo que me propuse, de terminarlo, ¿no? Siempre les hablo a mis hijos de terminar lo que uno empieza. Entonces, no sé, mis metas tienen que ver con eso, con que estén orgullosos.
¿Puedes leer estos agradecimientos finales? ¿Sí? ¿Eres capaz de leerlo?
Bueno, vamos a ver.
A ver si no te emocionas, porque nos ha parecido tan bonito.
Tan bonito.
Bueno, es que el libro empieza diciendo gracias a Zoe y D'Angelo por dejarme amanecer dos veces, ¿no?
Mis hijos. Y aquí lo explicas al final.
Sí, entonces digo gracias a mis dos amaneceres, mis hijos, a mi niña Zoe con su pelo afro y su piel tostada, por regalarme cada día su amor infinito. A mi niño D'Angelo por la fortaleza, porque la fortaleza de sus sueños empuja a los míos. Gracias, hijos, por regalarme la dicha de ser vuestra madre. Si algún día, cuando seáis mayores, leéis esta historia, quiero deciros que cada línea de este libro fue escrita para fortalecer vuestra libertad y contaros que la mejor herencia que os dejo es el mensaje de amor por encima de todo, porque el día que no pueda estar físicamente con vosotros, estaré a vuestra vera, rondándoos en el lomo de algún gato salvaje, asegurándome de que no os faltan mis besos.
Uy, ¿y ahora cómo seguimos?
ahora cómo seguimos.
Bueno, hay mucha emoción en este hasta que se acaben las canciones. Hemos puesto una canción porque estamos ya rozando el final.
Niño, no me esperes quieto. El límite está. En el cielo.
Tengo mucho down, tengo mucho down, tengo mucho down, 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 down.
Beatriz, nos has dejado muchas cosas en esta tarde. Para nosotros eres la artista probablemente más completa que ha aparecido por aquí. Vienen estrellas de la canción, vienen estrellas dentro del mundo de la escritura, vienen estrellas dentro del mundo del teatro. Pero alguien tan completo, Beatriz, como tú, es muy difícil. Alguien con tanta sensibilidad, de verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Es la entrevista más bonita que me han hecho en mi vida, de verdad. Habéis hecho llorar 3 veces, o sea, es como... y sobre todo, bueno, mi madre que os escucha estará muy orgullosa de todo este repaso, de vuestras palabras, de escuchar cómo habéis dicho todas estas palabras. Así que de verdad, muchísimas gracias. Merece la pena el trabajo que uno hace solamente por este nivel de entrevistas.
Bueno, ¿y ahora qué decimos? ¿Qué la decimos
hasta
a Beatriz?
Que se acaben las canciones de Planeta.
Claro. Beatriz, esta es tu casa. Que sepas que todo lo que hagas nos interesa. Y aquí vas a tener siempre las puertas abiertas. Eres para nosotros, en fin, gloria pura. Y, en fin, admiramos mucho el talento. Y como te sobra, pues te admiramos también a ti muchísimo. Gracias y hasta siempre, querida Beatriz.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta la próxima.